Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En el Vaticano preocupa el estado de salud de Benedicto XVI. Ha sido el propio Papa Francisco quien ha comunicado que se encuentra muy enfermo durante la audiencia general que ha celebrado esta mañana y en la que ha pedido una oración especial. El Papa emérito, con 96 años, vive en el convento Mater Ecclesiae, en el interior de la Ciudad del Vaticano, desde que renunció al pontificado. Corresponsal Eva Fernández.
A la espera de recibir alguna información por parte del Vaticano, lo último que se sabía es que su salud es frágil debido a la edad, pero hasta el momento no había noticias de que hubiera empeorado. La preocupación se ha incrementado ante estas palabras del Papa.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale. Papa emérito Benedetto.
Quisiera pediros una oración especial por el Papa emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
Fino a la fine.
Por cierto, que el pontífice ha anunciado que esta misma mañana se publicará una carta titulada Todo pertenece al amor, dedicada a San Francisco de Sales cuando se cumplen 4 siglos de su muerte.
Estaba previsto que las medidas anticrisis que publica hoy el Boletín Oficial del Estado entrasen en vigor el 1 de enero, aunque algunas, como el cheque de 200 euros para familias con menos recursos, no podrá solicitarse hasta el 15 de febrero y será un pago único. Matices que afectan también a la rebaja del IVA para los productos básicos. Marta Ruiz.
Sí, porque las rebajas del IVA en los alimentos van a estar vinculadas al dato de IPC subyacente del mes de marzo. Si baja del 6,3% actual al 5,5%, la rebaja de impuestos va a dejar de aplicarse desde el 1 de mayo. Pero de momento, desde el 1 de enero y hasta finales de junio, se elimina el IVA súper reducido de alimentos básicos y se rebaja del 10 al 5% en el caso del aceite y la pasta. El Boletín Oficial del Estado especifica que va a haber un sistema de seguimiento para controlar que esa rebaja fiscal se traslada a los precios finales. En cuanto al cheque de 200 euros, va a ser pago único a solicitar entre el 15 de febrero y el 31 de marzo a través de la web de la agencia tributaria. Está destinado a hogares con ingresos menores a 27.000 euros y siempre que no se perciba el ingreso mínimo vital o pensiones abonadas por el régimen general y especial de la seguridad social o por el régimen de clases pasivas del Estado.
Diciembre va a cerrar el año como el mes con más mujeres asesinadas a manos de sus parejas de todo el año. La última en Bilbao, donde el presunto homicida ha llamado a la policía después de matar a su mujer de una cuchillada en un bar del barrio de San Francisco, Bilbao. José Luis Martín.
Sí, según las primeras investigaciones, el suceso habría ocurrido ayer por la noche en el bar que la pareja regenta en esa calle céntrica bilbaína. Allí el hombre habría atacado a su compañera en la cocina y la abandonó para pasar la noche en su domicilio. Esta mañana el hombre ha vuelto al local y ha avisado al teléfono de emergencias que había matado a su pareja. Los sanitarios de la UBI móvil que han llegado no han podido hacer nada más que confirmar el fallecimiento de la mujer. El detenido ha sido puesto a disposición de la Ertzaintza por tratarse de un caso de homicidio y el Ayuntamiento de Bilbao ha activado el protocolo ante casos de violencia de género. El alcalde ya ha mostrado su más rotunda condena ante este nuevo ataque machista y ha convocado una concentración de repulsa para mañana a las 12 en las escalinatas del Ayuntamiento.
La Comisión de Igualdad del Senado se reúne hoy para acordar el calendario de tramitación de la ley del aborto, una práctica que durante este año ha producido 1.920 abortos más que en 2020 en España, una cifra muy preocupante, pero lo es todavía más si vemos que 312 de esos abortos los protagonizaron menores de 15 años. Otro dato llamativo y negativo es que 723 mujeres abortaron por sexta vez consecutiva.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los equipos de la Liga ultiman los entrenamientos de cara a la reanudación de esa competición, Bruno Casar.
Sí, porque mañana vuelve el fútbol, jornada 15, Liga con la que vamos a despedir el año, que va a arrancar con 3 partidos. Como digo, mañana a las 5, Girona, Rayo Vallecano, 7:15, Betis, Athletic, y a las 9:30, Atlético de Madrid, Elche. Los rojiblancos ejercitan por última vez en una media hora y estaremos pendientes de la rueda de prensa de Simeone y si aclara algo sobre el futuro de Joao Félix. Mientras tanto, a esta hora entrenan el Real Madrid, que va a saltar a escena el viernes ante el Valladolid, y el Barça, que lo hará el sábado en el derbi catalán ante el Español, con la noticia de la incorporación de Jules Koundé al equipo, por lo que Xavi ya cuenta con toda la plantilla disponible. Y en tenis, Rafa Nadal ya está en Australia, donde va a liderar al equipo español en la United Cup, torneo con el que va a abrir su temporada personal.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 7 grados marcan los termómetros en el centro de la capital. Día frío, plenamente invernal, aunque con sol, que empieza ya a lucir a medida que se despeja la niebla. Aún así, las temperaturas no van a subir mucho. Las máximas se quedarán en los 12 grados y las mínimas en los 9. En cuanto al tráfico, absoluta tranquilidad en las carreteras. Circulación cómoda también en las calles de la capital. Sigue cerrada, eso sí, la línea 7 de metro, concretamente entre las estaciones de Cartagena y García Noblejas, en ambos sentidos. Parece que puede ir para largo, así que la alternativa es la línea 28 de la EMT. Y los bomberos trabajan en estos momentos en extinguir un incendio declarado esta mañana en un bloque de viviendas de 4 pisos en Collado Villalba. Varias personas han tenido que ser rescatadas por los bomberos. Hay 9 heridos, todos por intoxicación de humo. 7 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Este jueves
confirma la gran noticia.
Decimos adiós a 2022 con la última jornada de liga del año.
Que no queda nada.
Desde las 7 de la tarde, Betis Athletic Club, Atlético de Madrid, Elche.
¡Qué jugadón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Una, dos, ¡ate, ate, ate, ate!
Los referentes de la radio deportiva.
Esto es lo mejor que ha visto en cuando...
Lo pasamos de miedo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Quieres ahorrar a full? Solo del 27 al 29 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los vinos y cavas. Descuento cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Bodegas Pozos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
La población en Siria vive en la más absoluta miseria. Ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo. Los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la Iglesia. Por eso nos piden auxilio. Ellos te necesitan.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
Oye, ¿te quedaste tirado con el coche y tardaron en venir a por ti? Pues diles dos cositas. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. Y la segunda, yo me voy a la Mutua, claro. Vete a la Mutua. Además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Miles y miles de personas hacinadas en los vagones de un tren. Solo en 1942, los nazis asesinaron a casi 1,5 millones de personas en sus campos de exterminio. En Auschwitz, los más débiles, niños, los ancianos, inválidos y enfermos eran enviados a las cámaras de gas nada más bajar del vagón. Solo los fuertes superaban la selección visual que los médicos de las SS hacían en ese mismo andén. Esclavos condenados al trabajo hasta la muerte. Cuentan que allí, en el agujero más oscuro de nuestra historia, una vez un nazi preguntó: ¿quién sabe boxear? He dicho que quién sabe boxear. Y dicen que allí, detrás de la alambrada y tiritando de frío, un prisionero, el prisionero 172.345, levantó medrosamente su mano. Tras él lo harían otros cuantos. A un lado del ring, con pijama de rayas, los hambrientos y condenados, con un peso de no más de 40 kilos. Y al otro el horror. Uniformes militares y esvásticas tatuadas. Fuertes y nutridos por encima de los 90 kilos, los asesinos. Así comienza la historia de los púgiles del infierno, los boxeadores de Auschwitz. Es la historia de Noah, de Kessel, de Roth, de Anthony y de otros muchos que lograron salvar el pellejo. José Ignacio Pérez ha recogido esta historia en una novela fantástica que se titula K.O. Auschwitz. Y ha venido esta mañana a contárnosla en Herrera en COPE. José Ignacio, ¿cómo llega a ti esta historia y por qué este libro? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Bueno, pues todo esto tiene un origen años atrás. El principio viene sobre todo un poco de mi pasión por la historia y, bueno, pues mi trabajo. Yo trabajo, soy periodista del diario Marca y, bueno, tenía que encontrar, para poder unir esas dos pasiones, un punto en común. Siempre me había gustado mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los relatos de los supervivientes de los campos de concentración. Y bueno, pues a base de leer y leer fui encontrando pequeñas referencias de algunos de los supervivientes que mencionaban que en aquellos centros del horror y del infierno donde mandaban a la gente a ser asesinada, bueno, pues se había jugado al fútbol, incluso se había boxeado. Primeramente publiqué una serie de reportajes sobre el fútbol en Mauthausen y en Auschwitz, que fue un poco mi primer contacto con la unión de estos dos temas, ¿no? El deporte, la historia y los campos de concentración nazis. Y posteriormente se me presentó la posibilidad de entrevistar a Noah Kigler, que, bueno, que fue uno de los supervivientes de Auschwitz y que él siempre dice que, aparte de otros muchos milagros que le salvaron la vida allí, uno de ellos fue el boxeo, porque, como bien has dicho, cuando él llegó allí y un nazi preguntó quién sabe boxear, él levantó la mano y fue un milagro porque él no había boxeado en la vida, sino que simplemente creyó que si preguntaban eso era para algo bueno.
Vamos a hablar de Noah, vamos a hablar de muchos de los protagonistas en esta novela que es deliciosa, y ya te he dicho que, bueno, llevo más de la mitad y me la voy a terminar. ¿Cómo llega? ¿Quién era Noah y cómo llega a Auschwitz?
Noah Kigler, bueno, él nació en Francia y, bueno, pues una vez que los nazis empezaron a invadir Europa, él tuvo que huir. Él ayudaba de forma clandestina a pasar niños judíos de Francia a la frontera suiza, que era un país neutral, donde allí bueno, estaban más o menos a salvo, ¿no? Y en una de esas incursiones, cuando él también intentaba huir, él cayó en manos de los nazis y, tras pasar por algún campo de concentración, acabó en Auschwitz, que era el mayor matadero del infierno nazi. Y allí, nada más llegar, además de levantar la mano cuando alguien preguntó que quién sabía boxear, él cuenta que ya se produjo un primer milagro, porque cuando hacían las elecciones, a los que podían trabajar los llevaban a un lado y a los que iban a condenar a la cámara de gas y no podían caminar o estaban ya muy débiles, los mandaban al otro. Para esas personas que no podían ya valerse por sí mismos, ponían unos camiones para poder transportarlos. Y él, que era un adolescente, al ver un camión, él junto con un amigo, corrió rápidamente para subirse, para ir en camión y no ir andando. Entonces allí un SS, cuando vio que eran dos chicos jóvenes, fuertes, que podían trabajar y que, incluso como él cuenta, pensó que tenían alguna posibilidad de sobrevivir, les apuntó con la metralleta y les dijo que o se bajaban o les disparaban. Inmediatamente ellos bajaron y, como él cuenta, ese fue el primer milagro que le salvó la vida allí, porque si no hubiera estado condenado directamente a la cámara de gas. Y bueno, sobrevivió por ese SS, nunca mejor valga la redundancia, que decidió que les iba a dar una oportunidad y les obligó, de esa forma tan abrupta, evidentemente apuntándoles con la metralleta, a que bajaran de ese camión.
Son tantos los azares que hacen que la vida de Noah, pues bueno, se fundiese en 2018, hace apenas dos años, con 91, pero hay más protagonistas. Quiero, para entender esto del boxeo, que es algo que yo desconocía, quiero que me hables de Heinrich Schwarz. ¿Quién fue este hombre?
Pues Heinrich Schwarz era el comandante de Auschwitz III Monowitz, que era una ampliación de Auschwitz. Auschwitz empezó con el campo principal, luego fue la segunda ampliación, que es bueno, quizá la muy conocida, ¿no? Por las famosas fotografías del andén de tren, que es Auschwitz II Birkenau. Y luego Monowitz, donde la IG Farben instaló una fábrica de goma sintética y los nazis utilizaban, aparte de ser un campo, a los presos para que trabajaran allí. Henry Suar era el comandante de este campo, era un amante del boxeo. En aquella época el boxeo era un deporte mayoritario, ¿no? Sí. Que despertaba mucha más atención en la sociedad. Ahora también, pero antes era un deporte mucho más seguido, y muchos de los SS eran grandes aficionados al boxeo, también porque Hitler hizo un alegato en su defensa en Mein Kampf. Y bueno, como le gustaba mucho el boxeo, pues ese comandante y algunos otros buscaban boxeadores en los transportes que llegaban al campo de concentración de Auschwitz, bueno, pues para su entretenimiento personal, ¿no? Para organizar combates los domingos, que era un poco el día libre que tenían. Y bueno, como los SS tampoco salían mucho de lo que es el campo, pues buscaban boxeadores entre los presos para organizar esos combates y entretenerse, y eso a la postre se convirtió en una forma para que muchas personas, por fortuna, pudieran salvar la vida.
Ahora vamos a hablar de los combates en específico y de protagonistas, pero los combates eran entre rayados, digamos, entre gente con pijamas de rayas, pero también los oficiales, ¿no?
Los oficiales eran los que lo veían. Normalmente casi todos los presos que recuerdan son combates entre presos, solo que a veces organizaban algún combate entre estos presos boxeadores y alguno de los capos, claro, que eran un poco los presos funcionarios, ¿no? Los presos que designaban los nazis para que fueran un poco los jefes de los barracones, que en ocasiones se
convirtieron bien alimentados.
Eso es, efectivamente. Sí. Esos presos tenían beneficios que los presos comunes no tenían. Incluso recuerdan muchos prisioneros que fueron tan sádicos o más como los propios SS, porque su supervivencia dependía también de esa crueldad, ¿no? Que tuvieran con los presos para que los propios nazis les mantuvieran en ese cargo.
¿Había privilegios en Monowitz?
Bueno, para algunos presos sí, muchos recuerdan que un pasaporte a la supervivencia en Auschwitz, por llamarlo una forma, era tener un oficio. Había algunos de los presos que tenían un oficio que, como eran útiles para los nazis, les daban algunos beneficios, y esto precisamente ocurría con los boxeadores, que como eran útiles, ¿no?, y les servían para entretenerlos, pues después de cada combate, pues a lo mejor les daban un poco de sopa, una baza de pan, que evidentemente en las condiciones tan dramáticas en las que estaban, pues se convertía en un sustento para poder garantizar la supervivencia durante un tiempo más. También para mantenerlos, y esto vamos a ponerlo en contexto, ¿no?, en la situación en la que se desarrollaba todo esto de lo que estábamos hablando, para mantenerlo mínimamente en forma para que ellos pudieran boxear, ¿no?, cuando organizaban los combates, pues también les daban más trabajos, más livianos, que a la postre también eran un pasaporte a la supervivencia, porque, por ejemplo, no era lo mismo trabajar en la crudeza del invierno en esa zona, a menos 20 grados, rodeados de nieve y hielo, cargando escombros o rocas, que trabajar, por ejemplo, en la cocina, donde tenías mucho más acceso a la comida. Claro. Evidentemente ellos organizaban, ¿no?, que era lo que en la jerga de Auschwitz llamaban robar, la idea de organizar, y bueno, pues evidentemente intentaban coger la comida que podían para poder sobrevivir, y con ese suplemento de alimenticio que recibían por los combates y esos trabajos un poco más livianos, pues a la postre sí que se convirtieron.
Pero estamos hablando de trabajos más livianos, pero siguen siendo 11 horas picando.
Sí, claro, evidentemente.
En la nieve,
todo esto hay que ponerlo en el contexto de cómo se desarrollaban allí las cosas.
Volvamos a Noah, a ese boxeador que, sin haber pisado un ring en su vida, levanta la mano. Claro, enfrentándose a gente que sí sabía boxear, porque normalmente los prisioneros que boxeaban lo habían hecho anteriormente, salva el pellejo en su primer combate. ¿Por qué?
Sí, bueno, pues es otro azar, ¿no? Otro milagro que le salva la vida, porque cuando él levanta la mano, él recuerda que, bueno, entra a formar parte, ¿no?, de ese club, llamémosle, por llamarlo una forma, de boxeadores, y le llevan a una especie de gimnasio que Henry Suar había montado allí en Auschwitz-Monowitz, y donde allí había algunos presos que que estaban, bueno, entrenando, ¿no? Vamos a llamarlo así. Uh-huh. Y él, de repente, hubo uno que rápidamente le llamó la atención, porque él dice que nunca había visto a nadie golpear al punching ball con esa velocidad, ¿no?
Está muy bien explicado eso en el libro, es maravilloso.
Si no recuerdo mal las palabras, uh-huh, es como golpeaba el punching ball a la velocidad de una metralleta, sí, creo que son exactamente esas las palabras, ¿no? Entonces a él enseguidamente le llamó la atención y, bueno, le preguntó al capo, a Kun Magatan, que quién era. Y le dijo, es un campeón del mundo. Bueno, ese campeón del mundo evidentemente lo era, se llamaba Víctor John Pérez, había sido campeón del mundo.
¿Español?
Del peso mosca, es tunecino francés.
Ah, tunecino francés, sí. Pero mira, español.
Uh-huh. Había sido campeón del mundo del peso mosca en el año 31 y, bueno, lo habían llevado de Drancy y estaba allí en Auschwitz y era uno de los... de los presos que estaban en ese club de boxeo. Bueno, la advertencia que les hizo Kurt Magatan, que era el capo del club de los boxeadores, fue, me tenéis que demostrar que sabéis boxear y si no sabéis boxear os voy a mandar a la cámara de gas. Evidentemente Noah no sabía boxear.
Sí.
Y rápidamente los otros boxeadores que estaban allí, en cuanto empezó a golpear al saco, se dieron cuenta que él no era boxeador. Había por allí otro púgil, un griego que se llamaba Jaco Razón, que también había sido boxeador, campeón de los Balcanes en su momento, que se acercó a él y le dijo, mira, no eres boxeador, yo lo soy, me he dado cuenta, entonces vamos a hacer una cosa en este primer combate que vayamos a tener, yo voy a pelear contigo, los oficiales nazis saben de boxeo y se van a dar rápidamente cuenta que tú no sabes boxear, así que te voy a enseñar... dos golpes básicos, no te voy a pegar fuerte y voy a dejar que me des algún golpe para ver si podemos amañar, ¿no?, un poco el combate para que no te envíen a la cámara de gas. Y evidentemente así lo hicieron y con ese combate amañado, ¿no?, por llamarlo de una forma, Noah Kigler salvó otra vez la vida.
Sobrevive a 20 combates que pierde.
Sí.
¿Sabes qué me ha sorprendido? Me ha sorprendido que los oficiales, y no lo sé, a lo mejor me equivoco y más adelante en el libro lo dice, pero me ha sorprendido que con lo crueles que eran y el poco valor que le tenían a la vida, no matasen a los púgiles que perdían los combates.
Bueno, ellos al final lo que buscaban era su propio entretenimiento, les daba igual quien ganara o quien perdiera, pero no siempre, porque también a veces hacían apuestas. Y eso, como bien dices, se puede convertir en un pasaporte para la muerte, porque claro, podía ser la venganza de un oficial SS que había apostado por uno de los presos y al perder, y él perder su dinero,
claro,
lo podía enviar a la cámara de gas directamente. De hecho, uno de los boxeadores, otro de los presos, Tadeusz Piastrzykowski, uh-huh, en otro de los capítulos se cuenta que él cree, él lo recuerda así en su testimonio que se guarda en el memorial del Museo de Auschwitz, él cree que le inyectaron una inyección de tifus,
uh-huh,
le infectaron con el virus, porque perdió una pelea en la que uno de los nazis, que sí, era médico,
sí,
había apostado por él, y como él perdió y el doctor SS había perdido su dinero, en venganza le inyectó el tifus y estuvo a punto de morir. Él mismo cuenta que de no ser por otros presos de la enfermería que le ayudaron, hubiera muerto después de ese combate.
José Ignacio, ¿cómo es sentarse con alguien que ha sobrevivido al horror?
Bueno, pues realmente para mí fue algo que no olvidaré, lo cuento en el libro, no olvidaré en la vida. Uh-huh. Fue una conversación de 2-3 horas muy intensa, desde luego. Y bueno, por un lado se me quedó un pozo de tristeza por todo lo que nos contó, por todo lo que aquel nonagenario que estaba sentado frente a nosotros
con su brazo contó, tatuado.
Con el brazo tatuado, el 172345, otro número que tampoco olvidaré jamás. Por un lado, un pozo de tristeza. Además, recuerdo que cuando terminamos la entrevista, todo el equipo del diario Marca que fuimos, el fotógrafo, el cámara de vídeo, un traductor y yo, bueno, pues salimos un poco sobrecogidos, ¿no? No sé cómo explicarlo. Este silencio que cada uno estuvimos rumiando durante un tiempo, todo aquello que Noah nos había contado. Y bueno, por otro lado, un poco de felicidad también por cómo la amabilidad con la que nos atendió y por ver cómo una persona que ha pasado por eso, al final también, como él mismo nos decía, era una persona a la que le gustaba mucho vivir y nos recalcó mucho que a él le gustaba la vida a pesar de todo lo que había pasado, que tenía muchos amigos alrededor por el mundo y que él, cuando salió de allí, y ese fue un poco el mensaje con el que yo me quedé, no solo con Noah, sino con otros supervivientes de los que he hablado, él lo que quería es que la gente cuente lo que pasó allí para que no caiga en el olvido y nunca jamás se vuelva a repetir, porque por desgracia en el quedan muy pocos ya supervivientes vivos y de forma oral, de forma de experiencia propia y personal que alguien lo pueda contar, son muy muy pocos los que ya quedan en vida y ellos lo que quieren y lo que remarcan siempre es que la gente lo cuente y que esto se recuerde y que no caiga en el olvido para que nunca jamás se vuelva a repetir.
José Ignacio, la palabra lo es todo y con las palabras, bueno, se mueven sociedades. Pero hay palabras suficientes como para poder explicar lo que sintió Noah. Y con esto te pregunto a cuando tú le preguntaste por su liberación. ¿Hay palabras suficientes para explicar lo que eso significa?
No, yo creo que no. Sinceramente creo que no. Yo creo que eso es algo que simplemente se vive, se siente, se experimenta en primera persona el horror que allí se vivió y cómo se vive después con todo eso con lo que tuvieron que pasar. Por ejemplo, en el libro también se incluyen dos cartas de hijos de los supervivientes. Una de ellas es de la hija de Noah Kieler. Sí. Y ella misma, en la propia carta que yo le propuse que escribiera a su padre, que es el principio del libro, cuenta que su padre nunca se liberó de Auschwitz y que la única forma o el único modo en el que él consiguió librarse de Auschwitz fue el día que murió.
José Ignacio, el comienzo de la novela, como bien tú dices, arranca con su hija y hay algo que me llamó muchísimo la atención, que es que Noah estuvo volviendo todos los años a Auschwitz a visitar aquello. Tú estuviste con él. ¿Por qué volver a un lugar así?
Bueno, yo creo que cuando has estado en un sitio así, has pasado por eso, es imposible olvidarse de eso. Entonces yo creo que al final es un poco el hecho de volver allí, recordar un poco lo que pasó allí, pero sobre todo quedarse con lo que él decía, le decía a su hija cuando se le preguntaba. Hija mía, mi victoria fue que yo salí vivo de aquí y que ahora estoy vivo para poder contarlo. Y él iba allí para recordarlo cada año y para seguir contándolo a lo largo del mundo. Él estuvo muchísimos años, muchísimas décadas viajando por todo el mundo, incluso dio un discurso en la sede de la ONU en el que contó su experiencia, precisamente para eso es lo que estábamos hablando, para que la gente no lo olvide y nunca se tenga que volver a repetir. Ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie.
¿Y qué te ha dicho su hija del libro?
Bueno, pues le llegó y bueno, lloró ella y lloré yo cuando me envió el mensaje en el que me dijo que bueno, evidentemente a pesar de los problemas del idioma, porque está en castellano y no lo puede leer, pero que cuando lo vio las fotos que incluimos y vio la carta que ella había escrito y la historia un poco de su padre a través de, aunque fuera por los títulos de los capítulos, pudo traducir algo, me contó que las lágrimas le caían por sus ojos y a mí me pasó un poco lo mismo cuando ella me dijo eso y siempre le estaré muy agradecido por toda la predisposición que tuvo a colaborar y a ayudarme a la hora de ponerme a escribir el libro.
El libro se titula Kao Auschwitz. Yo se lo recomiendo, de verdad, porque está escrito de una forma bellísima. Es una historia apasionante. Yo soy un gran amante de la historia y mira que he leído de la Segunda Guerra Mundial, pero ayer que se me erizaron, se pusieron los pelos de punta, José Ignacio. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Esta es tu casa, ha sido una conversación deliciosa y nada, vuelve cuando quieras.
Muchas gracias, Alberto. Encantado de estar aquí. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème.
Y ahora, Tony nos cuenta algo de vinos de Rueda.
Es tiempo de felicidad, de brindar con nuestros mejores deseos por un año lleno de dicha y de éxitos. Y nada mejor que hacerlo con el gran vino de Rueda. El vino que ha lanzado la denominación de origen Vinos de Rueda. Un vino muy especial, más complejo y con grandes posibilidades de ser vino de guarda. Lo puedes encontrar en las cartas de los mejores restaurantes. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho por compartir.
Nos impulsa Junta de Castilla y León. Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
Aprovecha estos 20 segundos para cumplir con eso de hacer más deporte. Venga, una sentadilla. Qué fácil es cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también el propósito de ahorrar y contrata el seguro cuenta kilómetros de Verti, con el que si no conduces, no pagas. Así de sencillo. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la calle, anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, estés donde estés, compra en Día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en Día.es. Día, cada día más cerca.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De Nochebuena, el 24 de diciembre, en Murcia, un hombre que había secuestrado a su hermana y amenazaba con matarla, se atrincheró en una casa de campo y comenzó a disparar contra todo lo que se movía. Es miércoles y lo ha adivinado. Está por aquí Nacho Abad. Nacho, buenos días. Feliz Navidad, amigo.
¿Qué tal, Alberto? Felices fiestas. Feliz Navidad.
Oye, ¿qué pasó exactamente?
Bueno, es una historia brutal, fíjate. El jueves por la tarde, Nochebuena, para tener referencia, fue el sábado, el día 24. Bueno, pues el jueves por la tarde, un individuo en Molina de Segura, en Murcia, cerca de una tienda de ropa que se llama Sprinter y de un instituto, de alguna manera asalta a su hermana, le pega una paliza brutal, le golpea con los puños, la deja completamente aturdida. Y a punta de pistola la acaba metiendo al maletero del coche. En realidad, la coge como un fardo y abre el maletero y la deja caer como un fardo. Estaba tan aturdida por los golpes que era imposible que la mujer se escapase. Él estaba aparcado contra una valla y tenía que dar marcha atrás. En ese momento, una profesora de judo, de un centro de judo cercano al sitio donde la había secuestrado, que ha observado la escena aterrorizada, intenta abrir el maletero, lo consigue abrir y cuando la va a sacar a ella, él empieza a dar marcha atrás, se da cuenta por el retrovisor de que tiene abierto el maletero, a la profesora de judo no la ha visto, y sale con la pistola en la mano a ver qué es lo que ha sucedido. La profesora de judo huye y él vuelve a cerrar el maletero. Desde ahí huye a unos 25 kilómetros de distancia a una localidad que se llama Cañada Hermosa, en Murcia. Es un pueblecito muy chiquitito. Y él se mete dentro de una casa de campo que tiene y se atrinchera en la casa de campo. En ese momento, en el momento del secuestro, el 112 empieza a recibir llamadas de testigos, entre otros la de la profesora de judo, que describen el vehículo, dan la matrícula, dicen qué es lo que ha sucedido, todos alarmadísimos, imagínate. Alberto, en Murcia, que han secuestrado a una mujer a golpes y a punta de pistola. Así que inmediatamente se ponen a investigar, levantan un dron el viernes, el jueves no le encuentran al secuestrador, el viernes levantan un dron porque creen que está por la zona de Cañada Hermosa y de repente el dron va sobrevolando y una imagen lo resuelve todo. Aparece el coche, el tipo no ha guardado el coche en el garaje, y ven la matrícula, ven el coche y ven que el tipo está metido dentro de la casa. Inmediatamente llaman a los GEOS, llaman a los GEOS de Guadalajara, que sabes que son el grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional, el top de la top, o sea, el top del top, y bajan para allá corriendo los de Guadalajara. También van GOES, que son grupos de operaciones especiales también, que son como un escalón por debajo del GEO sin desmerecerles, y la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional, vamos, que se concentran allí policías por doquier, ¿no? Y rodean la casa. Rodean la casa y en cuanto el tipo detecta que hay policías, comienza a disparar. Pero comienza a disparar como un loco, porque tenía revólver, pistola, rifle con mira telescópica, armas recortadas, ballesta.
De hecho, perdona que te corte, ¿a cuánto está el sitio en el que se desarrolla este acontecimiento del centro de Murcia?
Cañada, pues me pillas.
Sí, pero que no está cerca del centro.
No está en Murcia. Cañada Hermosa es, primero es Molina de Segura, donde se produce el secuestro, y desde Molina de Segura a Cañada Hermosa hay unos 25 kilómetros. Cañada Hermosa está como, si miras el mapa y ves Murcia, como a la izquierda.
Vale.
Pero está a unos cuantos kilómetros de Murcia capital.
Vale.
Me has pillado, ¿eh?
No, perdóname, no, sí, es que me estaba haciéndome yo la pregunta y no quería pillarte.
No te preocupes, lo miré el otro día en el mapa, pero cuando lo miré en el mapa miré la distancia entre Molina y...
No, hombre, pero es que me lo preguntaba porque si un loco empieza a pegar tiros en un lugar en el que hay mucha gente, pues hombre...
No, es un pueblecito muy pequeñito, con muy pocas casas. Sí. Bueno, se pone a pegar tiros como un loco, lo que te he dicho, tenía todas esas armas encima y en casa, tiene secuestrada a su hermana y claro, los GEOS tienen que intervenir porque hay una persona con riesgo vital para su vida y su integridad física. Así que rodean la casa, empiezan a intentar negociar con él, pero él se vuelve loco, habla con su madre, le dice a la madre, mamá, tú ven para acá, que vamos a ser felices aquí, nos vamos a ir juntitos todos felices de aquí, como diciendo, voy a matar a mi hermana, me voy a matar a mí mismo, y si vienes tú para aquí, también te voy a matar. Luego habla con la policía o con un cuñado suyo y le dice al cuñado, tú acércate, que según te vea te voy a volar los sesos. Estaba enloquecido, completamente enloquecido. Durante la investigación los policías averiguan que padece de esquizofrenia paranoide. Y que aparte es adicto a la cocaína.
Claro.
Así que imagínate el plan que tenían el viernes, que no se resuelve el secuestro, y el sábado de Nochebuena, que todavía permanece el secuestro. Bueno, intentan desgastarlo, intentan que vaya gastando cartuchos. En todo esto, un policía del GOES de Valencia recibe un disparo de cartucho con una cosa que se llama mostacilla, que son perdigones más gordos, y se le alojan los proyectiles en el cráneo, en la mandíbula y en el brazo. Hay algunos otros policías heridos, ninguno de gravedad al final. Este policía salva la vida, gracias a Dios, y van intentando negociar con él desde la casa de al lado del vecino al que le piden que desaloje. Lo primero que hace los geos son reventar la pared de la finca, y abren la pared de la finca porque está vallada, es una finca vallada con una casa unifamiliar en el centro, para tener una vía de acceso en el caso de que pudiesen rescatar a la mujer. Y van hablando con él, él dice que quiere recuperar a su hijo, que ha perdido a su hijo, que mata a su hermana si no le dan a su hijo. Los otros le prometen que le van a dar al hijo, pero no le creen porque tiene un problema con su exmujer. Y al final, en una de estas, el sábado por la mañana, la hermana consigue liberarse de el encierro. La había metido en el sótano, había reforzado las puertas del sótano. Él llevaba chaleco antibalas, casco antibalas, tenía hasta un lanzallamas, había colocado bombonas de butano estratégicamente colocadas en la casa para hacerlas estallar si llegaba la policía. De repente la hermana consigue escaparse del sótano porque él está disparando y se le ha olvidado cerrar la puerta. La pobre mujer, aterrorizada y casi llorando, va gateando por todos los lados hasta que la ven los geos cerca de una ventana, le hacen señas y la sacan por el agujero que te digo que habían hecho en la verja estratégicamente. Y ahí cambian los equilibrios de poder. Porque claro, ya tenemos a un tipo atrincherado en una casa, pero ya no tiene a alguien a quien matar. Ya los geos le habían salvado la vida a esta mujer. Así que él se entera, entra en cólera, se pone a disparar como un loco contra todo lo que pilla. Supongo que habréis visto imágenes en internet de disparos, incluso de periodistas agachándose en el suelo por el numeroso intercambio de proyectiles que había entre la Policía Nacional y el atrincherado. Y en un determinado momento, para abatirlo, intentan darle comida. Él pide comida, le dan comida, se la dejan como unos 3 metros de la puerta, al aire libre, porque él no salía al aire libre ni se asomaba a las ventanas. Disparaba desde dentro para que no fuese objetivo fácil para los geo, ni para los francotiradores de la policía. Y el tipo que tendrá esa enfermedad mental y que será adicto a cualquier droga, lo cierto es que no es tonto. Y les dice, no, toma mi cuerda, y les lanza una cuerda y dice, atadme la cuerda a la bolsa de comida, porque si no, yo no voy a salir a por la comida. Y el tío tira de la comida y la mete para adentro. Y al final la Policía Nacional tiene que tomar una drástica decisión, no se podía prolongar más de 36 horas aquello. Y
es que 36 horas ya es una barbaridad, Nacho.
Es una barbaridad. Mira, con decirte que yo recibo una llamada el viernes a primera hora de la mañana diciéndome lo que está sucediendo y me dicen, pero no me mandes ningún equipo de policía, que voy a mandar policía, de televisión, no me mandes ningún periodista, y me dice, porque todavía no ha trascendido y a ver si el tío se ve en la tele de repente con el secuestro y lo complicamos más. Sí. Y tú imagínate, teniendo programa de televisión ese día, te lo tienes que comer y aguardar, porque es más importante la resolución del caso y la vida de esta mujer que tú contarlo como periodista. Así que finalmente le meten un perro policía especialista en reducir a delincuentes. El tipo intenta disparar al perro, pero el perro se mueve más rápido, al final lo tumba el perro, luchan entre él y el perro. Los polis no saben exactamente lo que está pasando fuera, ¿no? Y lo reduce, y al final en la pelea él acaba fuera y el perro fuera, y le pegan 2 balazos en el antebrazo, y al final con un dron confirman que está fuera, que lo tiene reducido el perro, que no se puede mover, y entonces ya es cuando le apresan. Lo apresan, él está herido leve, tiene 2 balazos en el brazo, y lo llevan al hospital donde lo curan. Pero me pareció una auténtica locura que esto pudiese pasar en España, tipo se atrinchera con tantísimas armas. Imagínate los vecinos que los tuvieron que desalojar de todas las casas unifamiliares de alrededor.
Es tremendo.
Porque es que podía haberle volado la cabeza a cualquiera.
No, pero ya no eso, sino que, Nacho, que estas son las cosas que pasan en las películas.
Sí, eso. Y luego tenemos esa heroína a la que hay que reconocerle, que es la profesora de judo, que intentó salvar en primer momento a la mujer, a la hermana de este hombre. Y luego el trabajo de los geos, que a mí me pareció espectacular, porque le salvan la vida a la hermana y al mismo tiempo hacen lo que tienen que hacer, que es al secuestrador lo detienen, pero lo detienen con vida. ¿Sabes? Quiero decir que lo fácil hubiese sido pegarle un tiro en la cabeza en un determinado momento llega a aparecer, pero con el respeto hacia la vida lo detienen vivo.
Qué barbaridad, Nacho. Oye, se estrena ya, ya se estrena un nuevo documental, ¿verdad?
Sí, sí, junto a Cuarzo Producciones, el documental del Códice Calistino. Yo sé que a lo mejor no lo puedo hacer, pero yo te lo digo, está en RTV Play.
No pasa nada,
pues. Es gratuito, lo podéis ver todos, son tres capítulos de 50 minutos, y te digo, ha hablado todo el mundo, Alberto, ha hablado el hijo del ladrón del Códice, la mujer del ladrón del Códice, los dos fueron juzgados, la novia del hijo del ladrón. El ladrón no puede hablar porque tiene un ictus cerebral, y aunque yo he estado con él y lo he estado viendo, no es capaz de articular palabra. Pero también ha hablado el Deán, el hermano del Deán, el Teclas, que fue el primer sospechoso de la policía, que era el organista. Vamos, ha hablado todo el mundo y hay una cantidad de testimonios y de audios.
¿Sabes quién falta por hablar?
¿Quién?
Tú y yo la semana que viene. Que me lo
cuenta con ello porque te voy a contar todos los cotilleos. De hecho, en un rato te mando, hemos entrado hasta en el lugar donde apareció el códice, ¿eh? Te mando el vídeo abriendo yo la puerta del garaje donde estaba el códice, que vamos, que casi estallamos en un aplauso porque conseguimos las llaves de las casas, del garaje.
Así que lo que no consigas tú, lo he hecho yo, de verdad. Es que es para tenerte de cuñado, ¿sabes?
Y te voy a poner, para la próxima semana te traigo los audios de, ¿sabes que el juez sonorizó la casa? Les metió micrófonos en toda la casa, luego fueron anulados por ilegales esas escuchas. Pues todo lo que se dice en la casa, cómo se habla del códice, etcétera, te lo traigo en audio para la próxima semana y para todos los oyentes de COPE.
Querido Nacho, hasta la semana que viene.
Abrazo.
Y ahora, el repaso a las revistas del corazón, que en este caso se va a hacer cargo Goyo González. Antes de que empieces, Goyo, quiero poner algo y decir una cosa, porque mientras estábamos aquí tal en la publicidad, he ido abriendo las revistas y en el 10 minutos me he encontrado con algo que quiero decir, ¿vale? Y antes vamos a escuchar un corte.
Por favor, y os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar, y es que no me grabéis en casa, porque está empezando a venir mucha gente a las 3 de la mañana, hombres, a las 4 de la mañana, yo estoy sola, de verdad, lo paso muy mal, tengo mucho miedo, y cuando hacéis fotos a mi casa por fuera y cuando grabáis a mi casa por fuera, yo entiendo que es una consecuencia de mi trabajo, es un rollazo, pero entiendo vuestro trabajo, es lo que hay, pero no me grabéis en casa, os lo suplico.
Es Aitana.
Sí.
Que en un fotocall y además con una dulzura y una educación exquisita le dijo a los periodistas lo que han escuchado. Bueno, pues hoy
aparece en todas las revistas.
Abrimos el 10 minutos y aparece la casa de Aitana.
En portada, cuidado.
Pero es que aparece la casa y dicen una no voy a replicar, porque bueno, ya le estamos dando. Lo único que quiero decir desde aquí es que hay que tener cierto respeto y sobre todo saber medir. Porque a mí no me interesa tanto que se haya comprado una casa nueva.
A ver, medir han medido, porque nos dan hasta los metros cuadrados de la parcela, los metros cuadrados de la vivienda, el precio.
Es de verdad, mira, es... Yo
sinceramente...
La del corazón, y hay veces
mira,
que la
mira que ha sido educada, ¿eh? Mira que ha sido
pues,
educada.
Por pues eso, mira, sí.
Y ha tenido estilo diciéndolo.
Por eso he querido empezar con eso. Es que no hay derecho. No hay derecho que se acabe de comprar una casa.
Y ya estén allí.
Y ya estén allí. Porque lo que va a tener que hacer es venderla dentro de poco y comprarse otra. A ver si no se da cuenta.
Pues, tampoco está el mercado inmobiliario.
Está en un momento de popularidad álgido.
Es que vamos a ver. De tíos yendo a visitarla y a gritarle por la noche.
Eso es lo que
casa.
Eso es lo que no puede ser.
Es una vergüenza. Bueno, Goyo, revistas del corazón.
¡Oli! ¡Chicos! Estamos los tres solos. Me saca milla.
Y brasero.
No tenemos hoy a María José Navarro, que con ese estilo personal e intransferible hace que usted disfrute del repaso de las revistas de papel cuché, también llamadas del corazón, pero haremos lo que podamos. De momento, si te parece, comenzamos con la droga dura.
Es que
con la noticia bomba.
Sí.
Con el hola que tengo en mis manos. Foto de Isabel Presley. Como siempre, estupenda. Pero atención. En una exclusiva nos dice que se ha separado de Mario Vargas.
No, lo primero, lo dice ella, ¿no?
Sí, lo dice ella en exclusiva. O sea, se ha puesto en contacto con todas las personas que somos todos, la conocen y la siguen desde hace muchos años a través de esta revista de Lola, con la que mantiene una relación extraordinaria desde hace ya décadas.
Pero ¿y a estas alturas, Goyo, de la vida?
Pues, hijo mío, parece ser que ha sido el detonante de todo esto un ataque de celos.
¿De quién?
De él.
¿Qué dices?
Hombre, te diré, a mediados de diciembre, tras una escena de celos infundados, Mario salió de la casa de Isabel en Puerta de Hierro y se instaló en su piso del centro de Madrid sin la menor explicación. Si su intención era volver a casa después de un tiempo, lo cierto es que eso no ocurrió. Isabel está triste, pero su voz sigue siendo serena, como siempre ella. Pues muy elegante y mantiene las formas.
A mí me da mucha pena, porque pues a mí también es una pareja estupenda.
Dice, Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. O sea, que me parece a mí que aquí no hay vuelta atrás.
No, es que Mario, mucha vuelta atrás, no, bueno, Mario tiene 86 años.
Sí, es verdad.
Que no tiene, que no tienen 21 y 22.
Está, que no van a empezar a encontrar nuevas aventuras por ahí.
Pero hombre, ahora para irse a la discoteca por la noche,
no
es, Vargas Llosa,
no estamos para muchos trotes, la verdad.
No.
¿Más cosas? José, tengo casoplón.
¿Ah? ¿De quién?
Sofía de Augsburgo.
Los Augsburgo siempre han tenido un choque en la casa.
Sofía de Augsburgo, bueno, la casa. Cuidado que estamos hablando de un palacio, una casa-palacio, una antigua fortaleza del siglo XV en Roma. No en Roma, en el corazón de Roma. Se ve desde la casa a la derecha al Vaticano. ¿Sí? Y cuando llegas al salón, a través de las ventanas, la cúpula de la Chiesa Nuova.
Es bonita.
Pues mira, me recuerda un poco a un parador nacional. O sea, vamos a ver, claro. Me explico.
Sí.
Es una decoración pelín rancia.
Ajá. A mí me gusta como un poquito, los toquecitos rancios no me disgusta.
Sí, cortinón gordo, con borlas, tapicerías de hotel de 5 estrellas de los años 80. No sé qué decirte, cuadritos, pero que no.
Oye, ¿habéis visto? Es que aparece en alguna de las revistas, el titular es estupendo, porque dice, Georgina le regala un Rolls Royce a Cristiano Ronaldo.
¿Lo habéis visto el vídeo?
Lo ha comprado, digo.
¿Lo habéis visto,
¿no?,
el vídeo?
Sí.
Es una cosa de locos. Salen todos como, ¡ha venido Papá Noel! ¡Ha venido Papá Noel! Y con los niños en brazos, abren las puertas y aparece, pero un Rolls de los de caerte de espaldas.
Eso es como cuando le compraba yo el regalo a mi padre con la tarjeta de mi padre.
Sí, es que no hay nada como tener dinero. Aunque fíjate, la señora,
o cuando me vienen a mí los reyes.
Eso es.
Ay, los reyes. ¿Más cosas?
Otro pelotazo.
A ver.
Portada de Lecturas. Fíjate, pensábamos que iban a venir tontorrones las revistas y dos de ellas, por lo menos, el Hola y el Lecturas, viene con noticias importantes. Cristina Pedroche, embarazada.
Que le han hecho dos líos.
No, pero es que tiene mucha gracia porque debajo dice, lo anunciará la campanada. Es que ya no tiene gracia. Esto es absurdo. O sea, vamos a ver. Y de Cristina Pedroche, embarazada, lo anunciará las campanadas. Y como me comentabas tú antes, Alberto, solo falta sacar también la ropa del vestido que se va a poner.
Pues, que yo,
y ya le revientan.
Ya lo ha dicho, ¿eh?
No lo ha dicho, ¿no?
Bueno, habrá dicho.
Lo dijo el hormiguero, que no lleva un pin body de eso, como se llame.
Pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es que lo veas. El body paint, a ver cómo es.
Ah, que lleva body paint.
Sí. Esto ya rifa, lo dijo, claro.
Hombre, si cada año decíamos, bueno, te sobra ropa, porque este año he dicho, pues mira, sin ropa y con pintura.
Se pondrá
por el día 1 de enero a la 1 de la mañana, hace un día como para ponerte sin ropa.
Y yo os digo, si es verdad que está embarazada, será de muy poquito tiempo.
Sí.
Ella es delgadita y no creo que se le note todavía el embarazo demasiado. Tendrá un garbancito, o sea, una cosita.
Yo no soy de criticar. Yo de todas formas no voy a verla este año porque estaré entre 13 y Mariló, que presenta con Risto.
Mariló, que también aparece con Risto Mejide en algunas de las revistas que tenemos, en concreto, en 10 minutos, en las manos. Pareja sorpresa, pone. Hombre, sorpresa. Esto tampoco se anunció ya hace tiempo. Mariló y Risto darán las campanadas. Su química traspasa la pantalla.
Los titulares son tremendos.
Lo suyo es que se tenga química para presentar unas campanadas. Te lo digo por experiencia, que yo ya me he hecho tres.
¿Cómo es presentar unas campanadas, Joya?
Pues mira, muy especial. Parece una obviedad.
Sí.
Pero estar ahí, después de que lo hayas visto tantas y tantas veces a través de la tele, en esos áticos.
¿Qué se hace después?
Del edificio donde está el cartel de Tío Pepe. Después.
Cuando las presentas.
Buscarte la vida para salir de allí, porque es imposible. Te tiras mínimo 2 horas para poder llegar a algún lugar donde tú hayas quedado después con tu familia o con tus amigos. Es un caos, pero muy bonito.
He presentado el programa posterior a las campanadas.
Sí, señor, el especial de Nochevieja.
El especial de Nochevieja lo presentaba.
Es verdad.
Que implosione el mundo y que yo tiemble, recogiendo los estambres de tu boca. Qué bueno esto que me provoca. Entero y ahogado en noviembre. Que implosione el mundo.
Anda,
y que yo tiemble.
¡Vente arriba, Alberto!
Recogiendo los estambres.
Igual, me vengo arriba demasiado rápido yo. Pues
como tiene que ser. Chaval. Que dentro de nada nos despedimos de 2021. Estamos aquí todos con los brazos abiertos.
No queda nada ya.
Que llegue el 2022 con buenas noticias, por Dios.
Desde tú.
Herrera en Cope. De 6 de la mañana a 1 de la tarde. Todavía una hora por delante. Quedes aquí con nosotros. Está a gusto. No va a estar a gusto.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Esto no puede ser, cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2, otro día 3-4-3, otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de
Canadá. La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.